Gracias.
Gracias, gracias. Hasta luego.
Un en punto de la tarde, despedimos a Raúl González, la cita deportiva más importante este fin de semana, obviamente está en Dumbría. Facemos un alto no camiño, enseguida volvemos con más protagonistas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Oxe en familia, o barato, sae barato.
Coello fresco, 6,95 euros o kilo. E carioca de volanta entre 300 e 500 gramos, 4,95 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Radio Voz Bergantiños. Estás escuchando Carballo 99,8. C 94,2. Vimienzo 99,5. Radio Voz. La radio de aquí.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
La señora doña Carmen Puga Varela, viuda de Leonardo Lorenzo Trigo, falleció en el día de ayer a los 86 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hija, María Jesús Lorenzo Puga. Nieta, Silvia Pensado Lorenzo, ahijada. Nieto político, Dritan Preca. Bisnietos, Clea y Marc. Hermano, Manuel, fallecido. Hermana política, Jesusa, fallecida. Cuñados, Alfredo, fallecido. Herminia, fallecida. Dosinda, fallecida. Lola, Carmen, fallecida. Y Ramón. Cuñados políticos, sobrinos, Carmen, ahijada y Abelino. Sobrinos políticos, ahijada, María Jesús, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy miércoles a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Ardaña, Carballo. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las 5 menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala número 2. Pésames, tanatorios@gruposanantonio.es. Ardaña, Carballo, a 10 de abril de 2024. www.tanatoriosanantonio.com. El señor don Jesús Varela Puente falleció anteayer a los 88 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Oliva Fraga Tasende. Hijos, Cristina y Martín Varela Fraga. Hijos políticos, Jesús Suárez Garaza y María Guillín Gesto. Nieto, Gonzalo. Nieta política, Tara. Bisnieto, Mateo. Hermanos, Santiago y Felisa. Hermanos políticos, cuñada, Adelina. Cuñado político, Jesús Lameiro. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy miércoles con salida del tanatorio a las 5 menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Jorge de Artes. Tanatorio Bergantiños, velador número 3, avenida de Fisterra, número 62, Carballo. Teléfono 981-70-1505. Pésames, www.tanatoriosgrupobergantinos.com. Artes, Carballo, a 10 de abril de 2024. www.tanatoriosgrupobergantinos.com.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más. Encarece la póliza. Ni de menos. Se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Oxe en familia, o barato, sae barato.
Coello fresco, 6,95 euros o kilo. E carioca de volanta entre 300 e 500 gramos, 4,95 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco. Pero regalamos la verdad.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar: sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Dumbría, capital europea de voleibol sub-18. Do 12 o 14 de abril, no pabillón do Conco, en Dumbría, as seleccións de España, Ucraína, Alemanha e Países Baixos disputarán o torneo pre-europeo masculino sub-18. Entrada de balde. Dumbría, capital europea de voleibol sub-18.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Unha e 11 minutos do mediodía da tarde, decidan vostedes, e imos co Voces Literarias e con Belén Edreira. Que tal, Belén, como estás?
Ui, que mal escoito.
Oi, agora mellor.
A ver, agora ti escoitasme.
Eu fantásticamente.
Ah, ahora ven, sí.
Ah, vale, bueno, bueno.
Boas tardes.
Será o sol que te estropeou o teléfono.
Sí, que me atonta, me cache.
Vaya días que nos esperan hasta o domingo.
Días para encantados.
Sí, a ver, ¿te has pensado acercarte a praia estes días ou qué?
Sí, claro.
Claro. Va a dar unha
a
volta.
Pasear, porque de momento ainda non está
conserta
máis, pero...
A eso me refería. Collo, acompañarse, que non hai servicios de socorristas ainda. Poñan crema. falta fai. Oye, que nos traes hoxe? Vexo dous títulos, empezo, si queres, digo, che, La Historiadora, é o primeiro que me chegou.
Sí.
Vale.
Hoxe falamos de novela histórica.
Vale.
Bueno, máis ben son históricas ficcionadas. Que son as que máis disfruto.
Está me gustando moito de Nieves con Costrina, xa casi estou acabando.
Ostras, de hecho de candela.
Sí. Bueno, a ver, lese ben,
Porque... Sí, é que é moi fácil de ler. Sí, no, además, como no son diferentes relatos...
Voxe contar unha maldad. Non lle podo deixar ler a Elena. Porque non vai a ser que se quede con demasiados detalles da historia tal como aconteciu. E despois en algún examen de historia...
O meta. Funcionete é real, non lo poden dizer.
Non, está claro, pero bueno. Bueno, se dixen, cando acabe este curso, dixo, pasa que despois os exames de historia, despois de ler este libro, podes lle dar unha volta aí interesante. Que non é outra cosa que aportar datos sobre o que se che conta.
Vale. Datos curiosos.
Efectivamente.
Aparte a forma que te vela de contalos, é que tes membreras, a mí me dame mal con este libro.
Bueno, en fin, acabo de acordar.
Cando estaba lendo ese libro, estaba me acordando de ti seguido. Que ten que ler.
Fue gracia cuando empezó a chamar a Francisco de Pizarro, Paco de Pizarro. Que nos vamos. En fin, que morriu como viviu.
Sí, tanto.
Ay, vamos con La Historiadora, falando de libros de historia.
Sí, bueno, vamos contar moi pouquinhas cousas, porque xa sabes, este tipo de libros non podes desvelar moito, senón fastidias a lectura que se anime a codelo. Neste caso, La Historiadora, que é de Elizabeth Kostova, e é unha novela coa que esta autora debuta no 2005 e que tarda nada máis e nada menos que 10 anos en escribila.
Wow.
Supoño que sobre todo polo traballazo de documentación que ten.
A ver,
que é o que me gusta sempre neste tipo de novela.
Eu
entendo. O que pasa que, bueno, ela le volve.
Si no, a ver, eu entendo. Cando un escribe sobre estas cousas, o primeiro que ten que facer é documentarse. Depende de sobre que igual le va
a... Sí, porque ao final estás contando unha realidade, só que aumentan 4 tontadas e algún personaxe ficticio, pero despois todo o resto ten que estar basado na realidade, e entón teñen que traballar tela. Pois esta muller, 10 anos, tardou en escribir. E aquí temos a Paul, que é un profesor de historia, que decide revelarle a súa filla a tarea na que leva moitos anos traballando. Tras a desaparición de seu amigo, o profesor Ross, Paul sumerxese nunha búsqueda superangustiosa que o leva a través de antigas bibliotecas en Estambul, monasterios en ruínas en Rumanía, aldeas remotas en Bulgaria e un lote de sitios máis. Un libro co que viaxamos, ademais.
Uh-huh.
Canto máis se achega a Ross, máis preto está tamén dun ser que deixou un rastro sanguento a través da historia. En vez dos manuscritos esquecidos, en cancións susurradas, en fin, un ser que temían tantos antigos sultáns, co somos actuales servicios secretos. ¿Quién es este ser lo que se basa prácticamente toda esta historia, sea de mil intrigas? Pues nada más y nada menos que Vlad el Empalador. Lo que está basado, pues, o Conde Drácula, exacto. Ten mucha... a forma de crear los personajes, a mí me recordó bastante a Bram Stoker. Escribe muy bien a tía. Y eso, que tenemos una historia de vampiros, podese decir, y todo basado en la búsqueda de este personaje, de Vlad el Empalador. Ten datos curiosísimos y a mí, ainda que es un libro denso, hay que decirlo también, gustóme muchísimo.
Bueno, pues La historiadora, de Elizabeth Kostova. Esta es la primera recomendación que nos trae José Belén. E íbamos con La conjura del harén.
Sí, La conjura del harén, de Abraham Juárez.
Vale.
Y este es un autor almeriense que trabajó en una banca toda la vida y que después de jubilarse decide escribir, publica su primera novela, que fue La faraona oculta, coa que gaña o premio Edasa de novela histórica no 2022, y este, La conjura del harén, publicase en xaneiro deste ano. Y con esta novela levamos directos ao corazón do antigo Egipto, que me encanta, por eso este libro disfruté especialmente, y levamos ao reinado de Ramsés III, que foi o último gran faraón. Ramsés III comparte o poder con dúas esposas, inimigas irreconciliables, porque ambas aspiran a que os seus fillos herden o trono, y una delas vai confabular co apoio das concubinas do harén e da magia negra. A conspiración do harén é un feito real coñecido, co que só o autor, pois iso mesturando ficción e realidade dun xeito maravilloso, e este feito non só está documentado, sino que existen diferentes papiros onde constan os nomes dos conspiradores.
Perdón que me ría, pero cada vez que escoito de papiro, ríome moito.
¿Por qué?
Ti biches a Loca Historia do Mundo, de Mel Brooks, ¿no?
No.
Pues é unha película, bueno, unha comedia de dos anos 80.
Pues cando te ves oindo papiro, sí, xa tomo nota da peli.
No, porque hai un dos personaxes fuma papirus palporrus. Quedoume grabada esa frase sempre de esa película. Cada vez que escuto de papiro acórdome de este tío. Esta película, perdón.
Papirus. Retomamos.
Perdón.
Retomamos. Que nada, decía que a conspiración do harén que estaba documentada y que existían, pues, diferentes papiros donde constan los nombres dos conspiradores. Y que no 2012 puidose confirmar o desenlace, este desenlace que aparece nesta novela, cunha tomografía computarizada á momia do faraón. Pero evidentemente do desenlace non vou dicir nada. Resumindo, é unha novela fascinante na que temos, pois, conxuras, faraóns, asaltos a tumbas e os feitos históricos mesturados cunha excelente ficción que resulta apaixonante de principio a fin. O tema do asalto ás tumbas, que tamén foi real e de feito os tesouros roubados apareceron despois no mercado negro, foi unha pequena licencia que se tomou o autor, porque neste caso, para poder engadilo na historia, moveu un chisquiño os feitos na época histórica.
Vale.
Pero vamos, que polo resto tamén ten un traballazo de documentación que é magnífico e a lectura é fascinante desde a primeira página hasta a última. Este sí que non me resultou nada denso, igual porque a mí todo o tema dos faraóns y estas movidas do antigo Egipto me gustan moitísimo, que eu desde o principio le veía a lectura dunha forma moi amena.
Bueno, a mí o que me sorprende é que Abraham Juárez, que como se chama o autor, empezara a escribir xa de xubilado.
Despois de xubilarse, sí, señor, a mí tamén me chamou moito a atención. Un tío que traballou toda a vida na banca e que cando se xubila decide que vai escribir. Bueno, él estudiaba historia do arte e non me acordo que outra cousa, cando mirei. E o tema do antigo Egipto, ademais, levaba da alma. De feito, as dúas novelas que ten, a primeira coa que gañou o premio era La faraona oculta, e este, sabes, La conjura del harén. O sea, que de momento, os dous libros que ten están desarrollados na mesma época.
Bueno.
Pero que, moi ben, o tío, un crack.
Bueno.
O sea, que mira si o banqueiro.
E agora se non é dicho.
Mira, e ademais, se anima calquera, sabes? A que nunca é tarde para probar a escribir.
Ah, no, está claro, está claro, está claro. A experiencia.
Que en Diboa esta é baixa, pues no, mira.
A experiencia axuda tamén, entendo, para
sí, sí.
Pa determinadas cosas.
Sí, claro, e con esa idade, con todo o que tens lido, e canto máis lé, pues, máis soltura tens para escribir tamén.
Mellor. Sí, bueno, pues el libro es sobre historia. La historiadora, primero, de Elizabeth Kostova, o de Abraham Juárez, La conjura de Larén. Estas son las recomendaciones que nos trae Oxe Belén Edreira, Sinona Viches, La loca historia del mundo, de Mel Brooks.
Papyrus Palpus. Voy a buscar, voy a buscar.
Una película de Mel Brooks, tampoco, pero bueno, para botar son unas risas. Belén, déjate esta semana que ven.
Venga, un biquiño, chao, chao. Chao.
Un e 20 minutos, facemos un alto no camiño e volvemos con De la Serna y Calviño, abogados y consultores.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Aseiroas, Baibar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertoa en Carballo, na Rúa Rúa Volframio. Chámanos ao 981-732830.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida. Cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1,000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Voces de Bergantiños. Con Fran Rodríguez. Radio Voz.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Una y 23 minutos de la tarde. A esta hora vamos con nuestra consultoría con De la Serna y Calviño, abogados y consultores. Ayer no pudo ser, pero hoy sí. Ya saben que el despacho está situado en la calle Luis Calvo número 13, en la entreplanta, en Carballo. Su teléfono de contacto es el 981-97-1331 y pueden escribirles a info@delasernaycalvino.es. Gautier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Hoy sí.
Hoy sí, efectivamente.
Hoy sí,
buenos días.
Hoy sí. Se acabó el agua durante unos días. Hasta domingo gozaremos de la visita del anticiclón.
¿Cómo hasta domingo? ¿Ya el lunes vuelve a llover?
Ya dije yo, no lo sé, no miré más allá la previsión. Pero,
yo no quiero mirar.
Déjame mirar, a ver, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ni en verano tenemos tantos días de sol.
Seguidos,
a ver, las cosas como son. Nada, disfrutemos. Y temperaturas altas, ¿eh? Ojo. Ojo.
Bueno, pues estupendo.
Adiós. Nada. Yo ya estoy en manga corta. Va, voy adelantando trabajo. Vamos con la primera de las cuestiones que nos plantean los oyentes. Nos dicen, buenos días, tenemos un problema urbanístico importante con un edificio en el que hemos construido una planta de más y hemos hecho la entrada de acceso a los garajes de manera diferente a lo proyectado y se ha entendido por el ayuntamiento que los garajes ni siquiera están terminados, ordenándonos la reposición de la legalidad urbanística de todo lo que a su vez nos trae problemas muy importantes porque la planta ático está íntegramente vendida desde hace años, con lo que no solo no podemos demolerla, sino que además de conseguir hacerlo, entendemos que tendríamos que indemnizar a los compradores. Querría que nos indicase si hay alguna forma de salvar esto, porque el edificio en cuestión tiene ya más de 30 años, pero eso parece que les da igual. Un saludo y muchas gracias.
Bien, pues vamos a ver, como parece lógico, ya directamente anticipo que es un tema que para tratar con base en una pregunta sin datos concretos y tan, es imposible, ¿vale? El urbanismo, sin lugar a dudas, es de lo más técnico que uno se puede encontrar dentro del derecho, y para posicionarse, además de tener todos los datos, pues normalmente, sobre todo en temas de calado, hay que hacer un estudio pormenorizado de lo que hay, porque hay muchísimas circunstancias que pueden hacer variar las cosas, y no solo muchísimas circunstancias, sino también muchísima legislación que puede resultar de aplicación. O sea, por poner un ejemplo, estamos hablando de hace 30 años, pues lo primero que tendríamos que ir es qué ley resultaba aplicable en ese momento. Pues así de memoria yo diría que el texto refundido de la Ley del Suelo de 1976, pero de memoria. ¿En qué ayuntamiento estamos? Porque habría que conocer el plan urbanístico o las normas subsidiarias de turno. Vale, esto así como mero anticipo. Y luego comprobar todas las circunstancias de hecho. Vale, ¿con qué me refiero a circunstancias de hecho? Pues me refiero a se presentó un modificado de proyecto en el que constase el edificio terminado tal y como se terminó, o no se presentó ese modificado de proyecto. ¿Se solicitó licencia de primera ocupación o no se solicitó licencia de primera ocupación? ¿Existe certificado final de obra o no existe certificado final de obra? Vale, todas estas son unas circunstancias que hay que conocer para poder analizar. Luego, de lo que parece indicarse en la pregunta, es que lo que se entiende que está sin terminar es el garaje, ¿vale? Entonces, entendiendo que los áticos, o sea, si esto es así, si se ha reflejado bien, han sido entendidos como terminados, ¿vale? En ese caso, ¿hay división horizontal o no hay división horizontal? Y digo esto, ¿hay división horizontal o no hay división horizontal? Porque estamos hablando de un edificio en el que existen una serie de viviendas y un garaje, y probablemente un bajo comercial o lo que sea, susceptibles de aprovechamiento independiente. Bien, y esa susceptibilidad de aprovechamiento independiente, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva, por ejemplo, a decir, oye, ¿puede haber prescripción en una cosa y no en la otra? Pues sí, de hecho, esto es avalado por el Tribunal Supremo, ¿vale? Porque puede haber un incumplimiento en una parte del edificio que esté prescrito y otro en otra parte del edificio que no esté prescrito. Entonces, aquí pues nos podríamos ver en una situación totalmente diferente. Oye, yo consigo que se me declare la prescripción de las infracciones habidas en la construcción de los áticos, pero no consigo probar que el garaje está terminado, ¿vale? Sin embargo, lo del garaje lo puedo resolver y mis áticos se quedan en pie. Bueno, que no consigo esto y que está la pregunta, digamos, mal formulado, pero no con el detalle suficiente, nos podríamos encontrar, por ejemplo, con, que nos ha hecho referencia a esto, con que hubiese una licencia de primera ocupación, ¿vale? Pues a mí eso me cambia diametralmente la posición en la que me encuentro. ¿Por qué? Porque hablábamos de habrá que indemnizar a quienes adquirieron los áticos. Pues a priori es muy posible que los haya que indemnizar. Ahora, otra cosa es quién los tiene que indemnizar. ¿Los tengo que indemnizar yo, promotor o heredero del promotor o lo que sea, o los tiene que indemnizar el ayuntamiento? Porque si nos vamos a la ley del suelo de Galicia, la ley del suelo lo que nos dice es que no, perdón, la ley de suelo, la ley de vivienda de Galicia lo que nos dice, ya empezamos a entremezclar leyes, que a esto iba yo con lo de la complejidad, nos vamos a la ley de vivienda de Galicia, creo recordar que la disposición transitoria segunda, disposición transitoria tercera, que nos indica que no se podrá demoler una vivienda salvo que el ayuntamiento abone a los propietarios de la misma el valor, si se había obtenido licencia de primera ocupación. Entonces ya nos estamos viendo en una situación muy diferente. Oiga, ayuntamiento, que me está diciendo a mí que demuera, usted primero consigne el dinero. Cuando usted tenga el dinero para indemnizar a esta gente, que lo va a poner usted en su bolsillo, volvemos a hablar. Cambian las cosas totalmente. Entonces, es muy importante conocer las circunstancias para saber qué es lo que se adapta y qué es lo que no se adapta. Y luego, algo que es básico para mí, procedimiento administrativo. ¿Hay irregularidades en el procedimiento? No hay irregularidades en el procedimiento, porque el objetivo, cuando un cliente entra por la puerta de tu despacho, es que le resuelvas el asunto. El cómo suele darle igual. Entonces, si yo me puedo cargar el procedimiento, el cliente se quedará encantado. Porque al fin y al cabo, su interés es que yo me cargase el procedimiento, ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que aquí nos faltan. Tenemos unas ideas vagas de que se construyó de más, de que no se acabó el garaje, pero esas ideas no, para defender algo, no pueden ser vagas, tienen que ser concretas, porque si no convertimos algo en lo que hay que ser sumamente meticuloso y sumamente técnico en una conversación de barra de bar, que no nos va a llevar a ningún lado más que a hablar por hablar y dar ideas que no sabemos si son de aplicación o si no son de aplicación porque desconocemos el caso.
Bueno, pues hace falta aportar esa documentación y echarle un ojo. Vamos con otra cuestión. Nos dicen, me preocupa cómo se desarrollará la vejez de mis padres, porque tienen bastantes problemas con dos de mis hermanos que siempre los están presionando para que les den dinero y les adelanten ya parte de la herencia. Y sobre todo porque mi madre está empezando ahora con principios de Alzheimer y mi padre ya está muy mayor, 87 años, aunque tiene la cabeza perfectamente en su sitio. El asunto es que ellos en diversas ocasiones me han dicho que quieren que sea yo la única que me encargue de ellos cuando ya no puedan valerse por sí mismos, si es que llega ese momento. Y estuve mirando el asunto por internet porque me preocupa y he visto que se pueden otorgar unas medidas de apoyo notariales para que sea yo la que los cuide. Quería que me informasen de cómo se pueden hacer, lo que pueden contener. Creo que un tema parecido ya hemos tratado, ¿eh, Gautier?
Yo en unas cuantas ocasiones.
Sí, no, sí. Bueno, no tú ahí en el despacho, aquí
claro,
en el programa.
Digo,
también,
no sé si en antena lo hemos tratado o no, pero desde luego en el despacho sí, porque es algo que en realidad preocupa a mucha gente, porque cuanta más expectativa de vida hay, en peores circunstancias, sí, digamos. Sí. De cabeza llegamos a la muerte. Y más necesidad, lógicamente, de cuidados tenemos. Entonces, yo voy a explicar esto desde mi punto de vista, ¿vale? Puede ser algo desde muy sencillo a algo sumamente complicado. A mí, cuanto más complicado, más me gusta, pero eso lo voy a explicar. Para que
mira que te gustan los retos,
No es cuestión de retos, es una cuestión muy diferente. Vamos a ver, Cuando nosotros nos regimos por nosotros mismos, estamos haciéndonos trajes a medida de manera continuada. Me explico, o sea, no es que estemos yendo al sastre, ¿vale?
Explícate.
Se nos presentan unas circunstancias concretas y pues nosotros vamos tomando nuestras concretas decisiones. Esas decisiones pues normalmente son coherentes pues con cómo somos como personas, con la capacidad económica que tenemos, con cuáles son nuestras creencias, nuestros gustos, nuestra formación, etcétera, ¿vale? Por poner un ejemplo tonto, yendo a la propia pregunta. Bien, me piden dinero. Piden dinero, yo tengo la cabeza en su sitio y yo decido si lo doy o si no lo doy. El día de mañana me está cuidando la hija que ha formulado la pregunta y le piden dinero. ¿Qué hace? ¿Se lo puede dar siempre? ¿No se lo puede dar nunca? ¿Se lo puede dar teniendo en cuenta determinadas circunstancias del que lo pide? ¿Se lo puede dar teniendo en cuenta no solo esas circunstancias, sino además mis propias circunstancias y mi necesidad de cuidados? Pues son muchas preguntas a responder, que se me ocurren así en un segundito, a las que tiene que poder responder la persona que está ejerciendo las medidas de apoyo. ¿Cuál es la mejor manera de que las pueda responder? Pues que las medidas de apoyo sean muy completas y que en las medidas de apoyo se hayan previsto toda una serie de circunstancias que se pueden dar en la vida normal de una persona, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurría antes? Pues que cuando una persona dejaba de tener capacidad, pues directamente lo que se hacía era se sustituía a esa persona por la persona que era designada como curadora, y en definitiva por la voluntad de esa persona que era curadora, y en algunos casos, en aspectos concretos, normalmente de importancia, por poner un ejemplo, para vender un bien inmueble, pues por lo dispuesto en las leyes, ¿vale? Se acudía al juzgado y se solicitaba una autorización. Todas estas cosas en la actualidad han cambiado mucho, y lo que se trata de brindar por parte del legislador es que tengamos la posibilidad de decidir nosotros desde quién queremos que ejerza esas medidas de apoyo, desde cuándo, quién no queremos que las ejerza. Esto es muy importante. Oye, yo, estos dos hijos míos, que sé que son dos desastres, aunque los quiera mucho, no quiero ni de broma que sean los que se encarguen de gestionar mi vida cuando yo no lo pueda hacer. Vale, todo eso es para mí de suma importancia. Entonces, el documento puede ser desde una simple designación, quiero que sea mi hija Maripepa, a todo un libro. Digo todo un libro porque se puede, la labor de redacción puede ser ingente, todo dependiendo de la persona para la que sea. O sea, yo me he encontrado los dos lados, me he encontrado de estar... Y digo esto tal cual es, ¿eh? De estar un mes escribiendo para una persona a, pues yo quiero que sea mi hija, y que haga ella y que deshaga como le dé la gana, que yo sé que lo va a hacer bien.
Uy,
parece que nos hemos perdido un momento. Entonces, ¿qué se puede regular ahí? Pues se puede regular absolutamente de todo. Quiero que me sigan llevando a pintar las uñas, aunque yo no esté bien. Eso puede parecer una tontería. Ah. Es una tontería para mí, pero para otra persona no lo es. Es importante. Y quiere que quien la atienda lo siga haciendo. Que la siga llevando a la peluquería. Que la saque de paseo todos los días, que haga sol. Que la lleve a misa, aunque no se entere de nada en la misa. Vale, pues esas cosas para otra persona pueden ser importantísimas. O, si hace falta, ¿hasta cuándo me voy a quedar en mi casa? ¿Me voy a quedar en mi casa hasta el día que me muera, esté en las circunstancias que esté? O,
quiero estar hasta un determinado momento, o quiero dedicar mi patrimonio a que me cuiden, vendiendo lo que haga falta vender, o vendiendo pero estableciendo yo un orden de venta. Hay mil cosas que son perfectamente regulables. ¿Qué hace falta para regularlas? Pues hace falta tener conversaciones con la persona en cuestión, sabiendo qué preguntas le hay que hacer y dedicándole el tiempo suficiente. ¿Por qué? Porque al final lo que de lo que se trata es de plantearle una diversidad de escenarios que previsiblemente o menos previsiblemente en algunos casos se puedan plantear en la vida de una persona que va perdiendo su capacidad para decidir por sí misma, y saber cómo le gustaría resolver a ella, ahora que tiene capacidad, eso a futuro. Entonces, cuanto más concretos seamos, más se adaptarán las soluciones que en su día se adopten a lo que era la voluntad de la persona en concreto cuando tenía una verdadera voluntad tenía una verdadera capacidad de decidir con arreglo a su voluntad, mejor dicho.
Bueno, pues
y ese es el asunto. Entonces, en resumen y concluyendo, que yo simplemente quiero que me cuide mi hija Maripepa, pues yo me voy a la notaría y le digo eso. Si además no quiero que me cuiden mi hijo Juan y mi hijo Pedro, pues hago constar eso también. Que yo quiero un documento hecho a medida donde se prevea todo perfectamente, pues entonces mejor me voy a la Calviño porque me van a dedicar el tiempo que se necesita y me van a poder hacer todas esas preguntas. Que estamos hablando, vamos a ver, no, esto no significa que Gautier de la Serna sepa más que el notario de turno, significa que los notarios tienen unos precios tasados por los documentos y entonces pueden dedicar el tiempo que pueden dedicar. O sea, si yo por estar haciendo unas medidas de apoyo para una persona estoy un mes, yo a la persona le puedo cobrar un mes. Lo hablo con ella, oye, esto estamos hablando de tal inversión de horas de trabajo y yo tengo total libertad para cobrar como considero, acuerde con la persona, ¿no? Un notario le va a cobrar 200 euros, entonces es evidente que no puede estar un mes atendiendo a todas las circunstancias que se pueden dar en su vida, ¿vale?
Bueno, pues,
este es el asunto, en definitiva.
Bueno, pues eso, que hay que dejar las cosas bien hechas y pensar en lo que queremos, según vaya avanzando la edad.
Lo que queremos que pase y en lo que no queremos.
Efectivamente, que pase. Que eso, o sea, es tan importante.
Tanto la cara como la cruz.
Bueno, pues Gautier, tenemos que dejarlo aquí. Nada, a disfrutar de estos días de sol. Nos escuchamos el martes que viene, si te parece.
Muy bien, pues hasta el martes que viene.
Chao, chao.
Chao, chao, un saludo.
Pues hasta aquí nuestra consultoría con de la Serna y Calviño, abogados y consultores. Ya saben que el despacho está situado en la calle Luis Calvo, número 13, en la entreplanta en Carballo. El teléfono de contacto es el 981-97-1331. Pueden escribirles a info@delasernaycalvino.es. Hacemos una parada y volvemos desde Ponte Ceso.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Volve a Gran Festa do Deporte da Provincia. Gala do Deporte da Deputación da Coruña.
Este venres a 8 da tarde no Teatro Colón celebraremos os éxitos do deporte coruñés e premiaremos as nosas e os nosos deportistas máis destacados.
Entrada libre ata completar capacidade.
Ven celebrar con nosco o deporte na provincia.
Deputación da Coruña. Compromiso co deporte.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Without you, boy, today now I'm here hanging out in the streets, thinking about reactions of actions, walking on the sky of my dreams.
Come, come, my baby, come, I will show you the world.
14 minutos nos separan das 2 da tarde. Os mércores pechamos o Voces de Bergantiños dende Ponteceso con José Luis Grobas, informática de cabeceira. Andas por unha terraza ou algo así?
Estou traballando.
Estás traballando, pois pues, nada. Ahora as 2, se si queres tomamos un vermú nunha terraza porque o día empeza a prestar.
Sí, a verdade que empeza a dar ajuste. Xa un ben traballar con outra ansia.
Sí, sí, as cousas como son. Alegría, alboroto. Nada, que temos así uns cuantos días por diante. Disfrutémolos na medida que podamos, claro. Traballar hai que traballar. Oye, que tal co eclipse?
Bueno, aquí eu non vi nada.
Nada, eu intentei, non tiña un nubarrón ali diante, non había maneira.
Ademais estaba dormindo neno e tal, pero bueno, que para decir que aquí decían por aí a Costa da Morte, Canarias, os únicos sitios onde se poderá ver, a ver, onde se podría ver que a lúa tocou
aí, mordiu un pouquinho.
O sol, perdón, a lúa pasou por diante do sol, aí nada. Vale, realmente aquí non se vía total.
No, pero xa, a ver, estaba, a xente estaba avisada, de que iba a ser unha mordidiña, como moito poderíamos observar un 5% porque coincidía claro. Co sol por e todo isto tendo un día despexado.
Claro, pero había moita xente perdida porque sí que é verdad que houve algunha radio, algún por aí por internet, algún programa de tele que de España o eclipse solo será visible en a Costa da Morte, bueno, na esquina de Galicia e tal, en Canarias. E claro, había xente en plan de que en Galicia tamén se ve, home, a ver, no.
Vese o comezo.
Vai haber contacto, sí. Pero non vai haber tal. Nada, en Estados Unidos fliparonse moitísimo. De feito, un dos síntomas de que se fliparon moitísimo é que aos 5 minutos de acabar o eclipse, a frase máis buscada en Google en Estados Unidos era: me duelen los ojos.
Bueno, supoño que advertidos estaban de que no se puede mirar al sol directamente.
Sí, pero bueno, ya sabemos cómo son los americanos, que se flipan muchísimo con todo, o sea, a nivel petaron las zonas por las que iba a pasar, por las que había sombra total, o sea, una locura tal. Sí que es verdad que es impresionante verlo, sí. Ver que de repente de en pleno día se fai de noite, se vuelve a hacer de día, una cosa así como muy mística, muy tal. Pero, bueno, son cosas que, hombre, no van a pasar mañana, pero pasan cada X años. Bastante visible.
De feito, aquí creo que se vai ver dentro de 2 aniños. Venga.
96.
Sí, 2 años.
Aparte, nos pillanos, sí, de pleno. De pleno.
Sí, é certo, imos ser uns privilexiados aí, sí.
Y ahí sí. Pasa que se adelanto, va a estar nublado.
¿Qué va a ser en agosto, además, creo?
Arriesgo a decir, va a estar nublado. No, pero bueno, ojalá se viese bien. Nada, bueno, eso que me. Bueno, vi vídeos de eso de Estados Unidos. Después, dame moita pena a xente que estás vendo unha das cousas máis, non? Extrañas, tanto que tal. É como que vai un concierto, o sea, todo o mundo ca pantalla do móvil, mirando pola pantalla do móvil, que como. Vale, saco unha foto, que non pasa nada, sacas unha foto e tal, pero. Hai 50 millóns de vídeos en internet, o sea, se quero enseñarle a alguén como é o eclipse, pois busco un vídeo en YouTube ben grabado con a cámara, onde enseñei yo ao meu fillo porque me preguntou, porque falaron no cole e tal, ou tes un Samsung de tope gama ou iPhone más tal, ou os vídeos que podas gravar da luna, vale, ben. De feito, incluso, a iso é mellor que este nublado, porque incluso nublado sí que podes... Depende da densidade das nubes, a veces podes mirar para o sol, eres un circulito, sin que moleste.
Claro. Sí.
Pero a puro sol ardo, ojito, a broma.
Pero, bueno, cuidado con esas cosas, cuidado con esas cousas.
Aí como. Nada, trae tamén, porque esta semana estuve ahí un pouco mirando en Twitter e tal, que pasa, bueno, o follón que hai todo, non, con coche eléctrico estes... bueno, non sei como lhe chaman, petrol fans ou, bueno, a xente está non que está como a tope en plan de meterse que a xente que ten un coche eléctrico e decir que poden facer 1500 kilómetros no seu coche de gasol sin parar, como se eso fora unha cousa heroica, boa, pois para iso comprate un camión e podes facer 3000.
Ostras, hai diésels que fan 1500 kilómetros.
No, 1500 non, pero bueno, 1200, 1100, sí. Hai coches con depósitos de 100 litros que teñen consumos relativamente baixos e tal. E todos estes avances que está vendo ahora no coche eléctrico é como tal, veña a poñer pegas a todo e tal, non? Evidentemente o coche eléctrico ten pegas como ten calquer coche, pero ten incluso algunha máis que é, pois, a hora de viaxar, pois, os tempos de carga, tal. Pero é unha cousa que, como a quen día, acaba de empezar. O sea, realmente o boom, vale que le va vendo coches eléctricos muchos años, pero o boom do coche eléctrico trouxo Tesla, que foi o que, digamos, que espabilou un pouco todo isto. Ahora xa está Mercedes, están chegando marcas chinas, que neste caso volve a haber outro revuelo moi grande, porque Xiaomi sacou un coche.
Sí, é verdade.
Xiaomi sacou un coche que estéticamente clavaron, pero clavaron, o sea, descarado, o Porsche Taycan, que estamos falando un coche dun lote de cartos, pero é que o clavaron, exacto, por fora, exacto. Anuncian que isto despois non é real, pero da mesma forma que non son reales en Europa os consumos dos nosos coches. Ti cando compras un coche, vas a comprarlo e dixe, este coche consume 3,8 litros, o sea, e depois comprar o coche e gasta 4,9, porque non chegas aí, é imposible. Os coches eléctricos pasa o mismo, fan unhas medicións nun entorno ideal, que na vida eso se vai dar, en carretera gastan máis. Eles anunciaban 800 kilómetros de autonomía, ojo, para un coche eléctrico, e ten como entre un 15 a un 20% menos, pero eso sigue dando un 640 kilómetros de autonomía.
¿Cantos?
640.
Bueno.
Claro, estamos falando de coches que teñen uns tempos de carga, se te enchufas a un cargador rápido, rollo supercargador de Tesla ou tal, para poñer así un contexto, eu vi outro día un chico que publicaba un viaxe de 900 kilómetros cruzando España, o Tesla mandaba de parar donde él consideraba que lle había mandado, que lle tinha que mandar para ir cargando e tal, e ao final foron como uns 900 kilómetros foron como uns 40 minutos de tempo de carga, en tres paradas, unha de 12, unha de 20 e pico e outra de 15 ou algo así.
Bueno.
Son tempos, me refiero, evidentemente, é máis lento que meter gasolina, sí, pero non é iso que notas que estar tres horas tirado nunha estación de servicio, no.
Isto vai evolucionando,
perfecto.
Claro.
No meu caso, eu cando viaxo a Madrid, e vamos, o neno, Non teño ninguna parada de menos de 15 minutos, a menos que sea porque o neno se mexe, hai que parar nunha cuneta aí de repente.
Aquí o problema parada. Pode ser a saturación que haxa en un momento determinado de electrolineras, quero dicir que
claro,
que pilles claro. De momento hai poucas, vale, nas estacións de servicio, e que estén ocupadas, aí xa
Correcto, sempre vamos ter acceso a un cargador rápido, por esos viaxes por ahora en coche eléctrico.
Que bonito é o Xiaomi este.
Espectacular. Estamos falando dun coche que non se sabe ainda o precio pós impuestos, importación e tal, pero que en China está rondando os 30.000 euros. Ojo, que en España por 30.000 euros no coche compras, fabricado, non compras un Renault Clio hoxe en día. Claro, evidentemente cando chega aquí chegará por... Eu entendo que o quererán, conseguirán importarlo por debaixo, creo que dos 54.000 ou 50 algo mil, porque é o precio máximo que te permite o gobierno comprar un coche eléctrico para recibir axudas. Vale, o Tesla Model 3, por ejemplo, está a precio de tarifa, creo que son 48.000 ou 50.000 ou unha cosa así, para que cos descuentos, 45.000 e cos descuentos quedas en 37.000 ou unha cosa así, que estamos falando tamén dun cochazo por 37.000 euros. Dun coche eléctrico, xa non é un coche que ten 200 km de autonomía, ten os seus 400 e pico, está moi ben.
Oye, por dentro tamén é moi bonito. Estou falando contigo e agora xa me picou a curiosidade.
No, o coche é espectacular, ten unha tecnología espectacular, hai que ver evidentemente a larga como funciona, pero os chinos, outro día había un tuit, non, que é complicado explicar aí un pouco meme, non, pero buscarás o vídeo da fábrica, porque publicaron un vídeo da fábrica onde fabrican esos coches, é a NASA. O sea, unha tecnoloxía que aquí tamén a teñen os europeos, pero espectacular. Claro, un chico en Twitter poñía, como nos imaginamos que os chinos fabrican as cousas? Hai unha persona cun pavo a unha pedra, pouco menos, dándolle golpes a tal. Día, como os chinos fabrican as cousas? O sea, levamos tantos anos dependendo deles para que nos fabriquen todo, que xa non é que sean máis baratos, é que agora son os mellores do mundo fabricando certas cousas.
Claro, al final
xa quedou
era isto de que o alumno acaba superando ao maestro.
Claro, aparte que no momento en que ti deixas de fabricar algo porque eles son mellores, fai 10 anos, en 10 anos a tecnoloxía aumentou moito, foi moi rápido, e esa tecnoloxía ahora está aí na eles, que de feito desarrollaron a eles, porque as necesidades as tiñan eles. Ti de repente dixe a un chino, a unha empresa china, les quero que me fabriques este jarrón. Vale, ti cada vez pides máis jarróns, e a empresa dache máis jarróns. Pero eles mismos van buscar a maneira tecnológicamente de automatizar todo, de facelo todo a un nivel tecnológico altísimo para que eso sea completamente automático. Vale, porque evidentemente eles por encima, outro sistema político, outro tal, hai moito poder, como se chama, do Estado nas empresas, bla, 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 e hai outro funcionamento que nós aquí non temos, tamén nese caso concreto, perjudica ou lles beneficia a eles. Pero, o sea, que teñen unha tecnología ahora que nos non teremos en moitos anos, incluso en a que ahora paráramos de depender deles, dixéramos, vale, pues de China non queremos nada. Estaríamos anos peleando para conseguir a tecnología que teñen eles en certos procesos de construcción ou de fabricación. Entonces, ahora mismo están empezando a entrar marcas chinas, BYD, que xa os hai por aí, os BYD, Xiaomi, que ven ahora, Rover, que Rover realmente é unha marca china que comprou Rover para poder vender en Europa.
Sí.
Más marcas que están chegando por aí con precios que nin de broma Europa é capaz de chegar a eles, porque un Mercedes eléctrico, evidentemente Mercedes é en gama alta, pero un Golf eléctrico, que é un coche, digamos, un utilitario, entendo que de gama media un pouquiño para arriba, pero media, un Golf vale 50 e pico mil euros. É un Golf que non trae nada. O único que trae é, en vez de un motor de combustión, un motor eléctrico. Pero é un Golf. Punto. E ti compáralo con eso, con un BYD, por ejemplo, e distingue que non é unha nave espacial.
Bueno, eu estou mirando, estou botando unha ollada e, ollo,
o de Xiaomi é un coche de lujo.
Bonito, autonomía hasta, podría chegar, eso que comentábamos, ata os 800, dende...
A ver, eles venden 800, pruebas reales son 640 ou así.
660, entre 668 ata os 800 de media, é o que pongo aquí, donde estou mirando aquí...
Sí, pero bueno, esos números despois son inferiores, pero igual, o meu coche... que un Toyota Benzis familiar diésel normal ten autonomía de 700 kilómetros, me refiero, en autovía, velocidad normal. Claro, después a xente dixe, claro, eso é 120. Hombre, pues da mesma forma que che me da autonomía, o meu coche, se me tiro de aquí a Madrid a 200, non me fai 400 kilómetros. Obvio. No. Vale.
En fin.
Claro,
oye, digo, bueno, tenemos que ir deixando. Estamos llegando a señales horarias. Mira, acabo de flipar con modelo este, que nada, que en breve ya está.
Ahora que tenemos teléfono, Xiaomi y coche también.
Todo, nada, todo, o pack completo. Cuídate un momento, hasta miércoles que viene. Chao, chao. Bueno, despedimos a Globas y despedimos también a Voces de Bergantiños de hoxe, miércoles 10 de abril. Toca disfrutar la tarde, dos días de sol que tenemos por diante, temperaturas altas también. Esto todo sexadito de paso. Saludos de Fran Rodríguez. Volvemos mañana a partir de las 12 del mediodía. Chao, chao.